mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taster, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes, amigos. Hoy es el programa número 3 de Quiero Retruco, programa número 3 del año 2016. Antes de arrancar, como hacemos siempre, te damos algunas señales para que te comuniques con nosotros cuando tengas ganas. Puedes hacerlo en forma telefónica o mandarnos un WhatsApp al 011-1558-349183. Puedes entrar vía nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, vía Twitter a @curretrucoradio o si no vía Facebook a quiero.retruco.radio. Contarte que vamos extendiendo de a poco la programación de nuestra radio. Está saliendo en horarios que vas a encontrar en la página de internet el programa Colega de La Chimenea, que hacen los amigos y compañeros de Córdoba, y en breve también vas a tener posibilidades de escuchar La Tribu, que es un programa que hacen los amigos y compañeros de Concordia, provincia de Entre Ríos. Te decíamos que, como todas las semanas, vamos a entregar un par de libros. En este caso, la pregunta es sencilla, pero que quiere hacer un poco de gimnasia en nuestra memoria reciente, que tiene que ver con cuál fue la fecha de la primera movilización conjunta realizada entre el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el antecedente de la actual CGT, Asopardo, y la Central de Trabajadores Argentinos, antes de que tuviera la fracción que ahora conocemos. Y la segunda pregunta es, ¿en ocasión de qué? Digamos, ¿cuál fue la consigna que convocó a esa primer gran movilización? Los que contesten correctamente se van a llevar un libro de un autor polémico, que es Manuel Urriza, pero el libro es bastante interesante en cuanto a reflejar un poco la historia de los trabajadores, que es el libro titulado CGT y Atlas, insisto, del tal Manuel Urriza. Como siempre, los libros los puedes retirar los días de lunes a jueves de 18 a 20 horas en nuestra casa de la calle Sarmiento 4335 en el barrio Almagro, en el Centro de Estudios Roberto Carri, centro que lleva el nombre del sociólogo y militante popular desaparecido durante la dictadura militar. A propósito de eso, y antes de entrar en el tema, cumplimos con dos pedidos que nos mandan. El primero, los compañeros del Sindicato de Aceiteros de Rosario, a instancia del compañero Daniel Jofra, que nos agradece por el reportaje que le dimos, por la difusión que mantuvimos, y nos promete que va a venir, no solamente que hoy nos va a estar escuchando, sino que va a venir próximamente a hablar a la radio, a contarnos un poco cómo fue que se dieron esta propuesta de organización político-sindical que les permitió ganar el sindicato y hoy tener una construcción más que interesante. El segundo tema que queríamos plantear y que nos habíamos comprometido es leer un comunicado que nos remitieron los trabajadores de Endemol. Lo voy a resumir sintéticamente, que tiene que ver con lo siguiente, que denuncian que en diciembre de 2015 sufrieron la desvinculación de 90 trabajadores contratados en forma eventual, 40 de los cuales venían desempeñando funciones en la empresa desde hacía más de un año. Ese hecho, sumado a que la perspectiva laboral para esta época del año es similar similar, siendo idéntica a la de las anteriores temporadas, nos permite afirmar que por lo menos en la productora Edemol no sobra ningún puesto de trabajo. Segundo, plantean que los trabajadores no son la variable de ajuste de la que pretenden servirse los empresarios para obtener el mismo margen de ganancia de años anteriores. Como tercero, plantean que ellos, o sea, los trabajadores, nunca fueron partícipes de la ganancia de la empresa, por lo cual no están dispuestos ahora a ser socios de las supuestas deudas y o pérdidas producidas a partir de sus malos o, cuando no, sucios negocios. Por último, plantean que los tiempos que están corriendo, con un Ministerio de Trabajo claramente inclinado hacia los intereses del empresariado, los trabajadores plantean mantenerse unidos, que es deber de todas y todos los trabajadores, y que anteponen la defensa de las fuentes de trabajo a cualquier contradicción secundaria, planteando que ante el más mínimo atropello a sus derechos, levantarán las mesas de diálogo existentes y harán uso de todas las herramientas que tengan para defenderse. Leído esto y saludando a Sebastián Gianetti, uno de los compañeros del sindicato, arrancamos con Quiero Retruco, y con la presencia de algunos amigos y compañeros está con nosotros Sabino Ledesma. ¿Cómo estás, Sabino? Buenas tardes.
Buenas tardes, saludo a todos.
Bien, aquí está Carlitos Carcavalo, a mi derecha también, hombre, ingeniero Budgi de voz grave. ¿Cómo estás, Carlitos?
Bien.
Dispuesto a arrancar una semana.
Sí.
Con algunas novedades a las que vamos a leer. En la oficinita y salita al lado, operando y también preparando toda la documentación, está Carlos Scali. Estamos esperando que venga Candela Gómez. Y estamos también en espera que Rubén Famá se decida sentarse aquí a la mesa para hacer el programa con nosotros. Mientras tanto, bueno, esta es una semana interesante y complicada a la vez. Por la cantidad de información que hay, sobre todo porque siguen los conflictos irresueltos de los trabajadores. Hace un ratito estábamos hablando que en Tierra del Fuego, por ejemplo, los trabajadores municipales, los trabajadores del Estado y los judiciales y los maestros están virtualmente cercando a la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Por la falta de respuestas de la gobernadora Bertone, en este caso, a los reclamos de los trabajadores.
Sí, además a los miles de despidos del Estado hay que sumarle lo del sector privado, ¿no? Se sigue formando el ejército de reserva industrial, por ejemplo, Techín y Siderar echaron a mil trabajadores, de contratistas de empresas que trabajan con ella.
Mil laburantes
en la calle. Así que va a haber que seguir ese tema, a ver cómo sigue, ¿no?
Me parece que te voy a modificar un poco tu... hoy no se busca tener un ejército industrial de reserva. Hoy ya son excluidos. El que se queda sin trabajo, el que sale fuera del sistema de trabajo, es lo que técnicamente algunos llaman población sobrante. Todos estos programas que hubo de cooperativas, de Argentina Trabaja, todo eso era tratar de dar un poco de contención, pero nada más. No modificaron el statu quo.
Sí, de todas formas, el ejército de reserva industrial se crea, obviamente, para bajar el salario de los trabajadores.
Sí.
Si bien puede que han excluido, o sea, al margen de lo que es la producción o el trabajo formal.
Claro, te precarizan aún más. No te falta laburo. Claro. Cuando Praguey hace unos meses hace este planteo, incluso antes de que fuera designado ministro de Economía, diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que prefieren, quedarse sin laburo o acceder a una baja en los salarios, estaba adelantando claramente alguna de estas
en
cosas.
Realidad, lo grave de todo esto no es lo que hacen estos muchachos, porque estos muchachos, sus posiciones son conocidas desde siempre.
Sí, es lo que se esperaba.
Era lo que se esperaba. Digamos, lo grave de todo esto es la falta de respeto que tuvieron y que tienen hoy algunos hoy, porque durante todo el periodo del gobierno nacional y popular hubo 35% de población económicamente activa, o sea, trabajando,
precarizada,
sí, con contratos basura, es decir, no modificaron nada en nombre de un discurso.
No modificaron, sino que además profundizaron.
En nombre de un discurso nacional y popular, entre comillas.
Sí, con la gravedad que, por ejemplo, en un lugar emblemático de defensa de los derechos del trabajador, que es el Ministerio de Trabajo, era la repartición pública que más empleados en negro, claro, y con distintos niveles de precarización.
Perdón, perdón, te modifico algo, sí. Perdón, hoy estoy modificando. El Ministerio de Trabajo no es el que defiende los derechos de los trabajadores, es el que lauda entre los trabajadores y los empresarios.
Me acuerdo cuando sacamos el delegado de ATE del Ministerio de Economía, que tenían el 80% de los trabajadores precarizados. El 80%.
Sí, sí.
No es que es al revés, el 80%.
En el Estado que manejaban ellos.
A propósito del tema, y advirtiendo que al final del programa vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con esta semana. Por un lado, la visita que está transcurriendo del presidente Barack Obama de Estados Unidos, y por el otro lado, el recordatorio del funesto 40 aniversario del golpe militar de 1976. Obviamente lo vamos a hacer desde la perspectiva de los trabajadores, ya que ese es el objetivo y la pretensión de este programa. Cuando estábamos recordando todos estos asuntos que venían mencionando referidos a distintos números que se empezaban a barajar de despidos en diferentes rubros, tanto de la actividad pública como de la actividad privada, hay un punto al que hay que ir que no tiene y que tendríamos que empezar a investigar, y que además tendría que ser de importancia a las organizaciones sindicales. No hay información de los pequeños talleres, de las pequeñas empresas del interior del país, de las poblaciones más alejadas, y tampoco hay información de la cantidad de cuentapropistas que o tuvieron que bajar la producción o bajar el servicio que ofrecían, o directamente cerrarlo ante este parate. Es decir, también hay una cosa bastante maquiavélica que será motivo de una conversa que tendremos en próximos programas, que tiene que ver con esta estrategia de bajar la inflación, pero a los cintazos, porque lo están haciendo bajando el consumo de la gente a partir de apretarte el cogote. Así va a bajar la inflación, pero así nos va a dejar. Este es el escenario que tenemos.
Es decir, yo que soy más viejo que que los que están acá, este siempre fue el discurso. Este siempre fue lo primero que hicieron estos grupos o esta gente cuando tomó el gobierno. No es nuevo, uno no le sorprenden estas cosas.
No, para nada.
Bueno, ahí vamos cerrando esta primera parte, mientras vamos recibiendo a algunos invitados y algunos amigos nos van a ayudar con el programa. Vamos ahora a escuchar Flores Secas de Talismán. Volvemos en un ratito.
Ay, callejón. Ay, viejo callejón. Las vidrieras ni las luces.
hubiesen estado aquí para explicar las maravillas de ese plan primavera, que es para nosotros un invierno.
Mucho recurso, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre...
Bueno, estábamos escuchando un tema de Flores, el tema llamado Flores Secas de Talismán. Y ahora íbamos a entrevistar, íbamos a tratar de hablar con una compañera que es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado, en particular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la compañera Isabel Vieira Abreu. Isabel, ¿estás en línea? Hola.
Ya estás a veces entendiendo el olor a...
¿Hola? Hola, hola.
Hola.
Hola, sí. Isabel, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea.
¿Cómo estás? Bueno, te estábamos presentando, estábamos recién mencionando que íbamos a hablar contigo, que eras delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y bueno, en principio, como este programa tiene la pretensión de difundir un poco todo lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con información de conflictos sindicales y demás cuestiones vinculadas con el reclamo de los laburantes, es que nos habíamos enterado que había algunos inconvenientes en la Inspección General de Justicia que los tenían como protagonistas a los compañeros de ATE, y bueno, nos gustaría si nos podés dar algún comentario al respecto.
Bueno, mira, en el Ministerio de Justicia desde principios de enero ya comenzaron con... Hola, se escucha, ¿sí? Medio mal, ¿eh?
Acá te escuchamos perfecto.
Bueno, a ver, bueno, avísame entonces. Sí, sí. Bueno, hay muchísimos despidos, alrededor de 600, 700 despidos están habiendo hasta el día de la fecha. Ajá. El tema es que la Inspección General de Justicia, que es uno de los organismos del Ministerio, decidió entrar en paro total. Ajá. Es decir, no se atiende en la mesa entrada, no atienden las cajas, y eso es lo que por ahí nos hizo como un poquito más conocidos en el conflicto. El tema que en otros lugares, como los despidos han sido a goteo, a cuentagotas, los conflictos se fueron como en algún modo diluyendo. Ajá. Pero bueno, al día de hoy estamos con esta cantidad de despidos y esperamos para la semana que viene más despidos porque vencen los contratos de las plantas transitorias.
Isabel, en ese sentido, ¿cómo es la cuestión de los sindicatos que tienen, digamos, protagonismo o representación en los trabajadores? ATE está llevando adelante estas medidas de lucha.
ATE está llevando todo este conflicto. Nosotros, entre medio, hemos conseguido mesas de negociación, ajá, mesas laborales, que vienen muy lentas, que en donde nos... de algún modo nos bicicletean en cuanto a los reclamos y a los pedidos de las reincorporaciones de los compañeros. Uh-huh. Y bueno, la semana que viene se supone que vamos a tener otra mesa laboral a ver si podemos ir sumando más compañeros dentro de los establecimientos y menos de los compañeros fuera, ¿no?
¿Pero están teniendo algún diálogo en forma directa con las nuevas autoridades del Ministerio? Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación con Isabel Vieira, delegada de ATE del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mientras intentamos restablecer la comunicación, les contamos a los que nos están escuchando que en el marco del Ministerio de Justicia ha habido alrededor de 600 despidos, que estos despidos se han hecho en lo que va de los 100 días de gestión, y que están esperando los compañeros, lamentablemente, están esperando que en los próximos días ocurran una cantidad de despidos más en función al vencimiento inminente de los contratos anuales que tenían. Esto es algo que ya escuchamos las semanas anteriores reporteando compañeros de distintas reparticiones.
Sí, no, digamos, una consulta. ¿Se sabe en qué situación estaban esos trabajadores despedidos? ¿Si eran contratados? ¿Si eran
hasta,
qué?
Hasta ahora son todos contratos precarios, según nos planteaba la compañera y según una información que nos llegó acá que motivó que la reporteáramos. Acá me dicen que está nuevamente en línea. Isabel, ¿nos escuchás ahora?
Sí, ahora te escucho.
Bueno, estábamos haciendo un breve raconto de lo que nos contabas, de la preocupación por los despidos que había habido en estos 100 días de nueva gestión, pero también sí, la preocupación que tenían ustedes referida a los vencimientos inminentes de una cantidad importante de contratos. En ese sentido, tenemos entendido que ustedes llevaron adelante una serie de medidas de todo tipo, incluyendo un festival para y una serie de acciones para visibilizar el conflicto. ¿Por qué no nos contás un poco de esto?
Ay, se te escucha tan mal, perdóname, pero se escucha con ruido y no.
Ahora, ¿ahora me escuchás?
Ahora así te escucho, pero bueno, después
se va. ¿Me seguís escuchando bien? Bueno, hoy tenemos muchísima mala suerte. Vamos a intentar hacer un nuevo contacto con Isabel Vieira. Y bueno, recién estábamos hablando con Candela referido a esto. La semana pasada tuvimos oportunidad de entrevistar a compañeros también de otra repartición del Estado, donde nos manifestaban la preocupación que tenían por cuanto seguían no solamente despidiendo personal que tenía, digamos, esos contratos, esos convenios vinculados con las universidades y demás, sino que también formaban parte de la planta transitoria de empleados de la repartición. Vamos a ver ahora si podemos hablar con Isabel y nos termina de contar esto. Mientras tanto, se calcula en varios miles los despedidos del Estado. No sé, Carlitos, qué información y tenés
sí,
al respecto.
Sí, son varios miles.
Sí.
Es producto también de la muchas veces incompetencia del gobierno que se fue, porque lo dejó colgado de una brocha.
Exacto. Sí, eso también, eso quería decir, digamos, que este tema de los despidos nos lleva también a pensar, bueno, qué se hizo anteriormente, en qué estado de situación estaban todos esos trabajadores y el grado de responsabilidad que tiene el gobierno que se fue, sin justificar, ¿no?, lo que está haciendo el gobierno entrante. Pero digo, los despidos de hoy son consecuencia de un estado de precarización en aumento, digamos, que es el que dejó el gobierno nacional y no era el relato oficial que ellos sostenían, ¿no?
No, bueno, el mayor nivel de precarización que se tuvo, sobre todo en el Ministerio de Justicia y cuando hablábamos en la introducción, en el Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Trabajo.
Tuvieron los niveles
economía,
más
altos.
Un gran porcentaje de trabajadores en negro.
Tal cual.
Sí.
Algunos con muchos años de actividad. Sí, sí, sí. De los organismos.
¿No? Sí, trabajadores contratados, pero de años, sí, digamos, sí, sí. ¿No? De unos meses.
Bueno, acá nos avisan que no podemos establecer contacto con Isabel Vieira, la compañera que es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado, del Ministerio de Justicia. Contamos que ayer y el lunes 21 y el martes 22, para ser exactos, llevaron adelante un paro en la Inspección General de Justicia y también llevaron y se plantean llevar en los próximos días una serie de medidas que tienen que ver con un cese de actividades, que tienen que ver con visibilizar esta protesta haciéndola exhibiendo en la calle la movilización de los compañeros hasta tanto puedan encontrar una forma o establecer algún tipo de comunicación o de negociación con las autoridades. Lamentamos mucho, vamos a intentar contactarnos con ella la semana que viene. Ahora nos vamos a otro tema y volvemos en un ratito. Vamos con Spinetta y los Socios del Desierto con el tema Cheques.
Casualmente yo te conocí. unos instantes, estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, estábamos hablando hace un rato con Isabel Vieira, delegada de ATE. No pudimos continuar la comunicación, se cortó y demás. Y bueno, cuando arrancamos hoy el programa decíamos que lo hacíamos en una semana muy cara a los sentimientos de los trabajadores, especialmente este año al cumplirse el 40 aniversario del sanguinario golpe oligárquico-militar de 1976. Y bueno, queríamos entrevistar a un compañero trabajador y que haya tenido que ver con todo lo que tuvo, que a su vez estuvo relacionado con la lucha de los trabajadores y que padeció la dictadura militar y que además siguió peleando con el devenir de la democracia. Nos referimos a Juan Argüello, también conocido por los que hemos compartido militancia con él, como el querido negro Argüello. Así que si estás ahí en línea, Juan, José Rey te habla. ¿Cómo estás?
Bien, bien, acá andamos.
Bueno, negro, simplemente yo te había dicho en estos días, cuando tuvimos oportunidad de reencontrarnos, que el programa nuestro tenía que ver exclusivamente o casi exclusivamente con difundir la lucha de los trabajadores, pero también en esta fecha nos interesaba recordar un poco lo que había sucedido con el golpe de 1976, pero desde la perspectiva de los trabajadores. Así que, bueno, queríamos escuchar tu punto de vista al respecto.
Sí, mira, uno puede plantarse desde la fecha del calendario, pero a veces limitarse a describir lo que pasó del 24 de marzo del 76 en adelante, para algunos compañeros requiere rastrear un poco más en la historia, ¿no? Ir un poco más hacia atrás para ver por qué se produjo este golpe. Y por qué uno de los sectores más golpeados, más castigados en todos sus niveles, con desaparecidos, con presos, con exilados, fueron los activistas, los delegados de base, comisiones internas y dirigentes del sindicato también, ¿no? Porque acá a veces la historia oficial habla por lo general de los dirigentes que de alguna manera nosotros en la década del 70 llamábamos la burocracia sindical.
Sí.
O sea, aquellos que no impulsan la defensa de los intereses de los trabajadores en todos sus aspectos, ¿no? No solo en el salarial, sino en las condiciones de trabajo, en la dignidad, en reivindicar inclusive para los compañeros peronistas lo que fue la explicitación de los derechos del trabajador en la Constitución del 49, que fue derogada por la Libertadora. Entonces, el golpe para nosotros es producto de la decadencia, en cierto sentido, de la falta de respuesta del gobierno de Isabel Perón a los trabajadores, y que le permitió a la oligarquía terrateniente, los monopolios y el capital financiero reagruparse después de la derrota electoral que habían tenido el 11 de marzo, y junto a algunos sectores políticos que nosotros caracterizamos como gorilas, los que siempre han golpeado las puertas de los cuarteles, más las Fuerzas Armadas, derrocaron al gobierno de Isabel Perón cuando faltaban 9 meses para unas nuevas elecciones. Sucede, creo yo, que hay algunas consignas de la década del 60, 70, que tenían expresión en amplios sectores de los trabajadores y de la dirigencia que había surgido en esa lucha. O sea, por ejemplo, en aquellas épocas se hablaba de liberación o dependencia, se hablaba de patria sí, colonia no, que tenía que ver también esto con algunos programas de los trabajadores, como habían sido la lucha de la CGT en la resistencia, los programas de la falda, Vuelta Grande, Primero de Mayo, y muchos dirigentes que expresaban esa línea,
sí,
en la lucha cotidiana, ¿no? O sea, donde nosotros teníamos modelos de dirigentes que eran consecuentes con la lucha de los trabajadores, y bueno, y que además generaban instancias de organización, de participación y de formación, básicamente, de los compañeros que decidíamos militar en nuestro lugar de trabajo, sean fábricas, talleres o en las empresas de servicio también, ¿no?
Negro, ¿por qué no nos contás un poco, ahí sí, desde tu lugar personal? Vos eras trabajador bancario e inmediatamente, meses antes del golpe, caíste en cana y así estuviste hasta finales de la dictadura. ¿Esto es así?
Sí. Bueno, mira, yo trabajo desde muy 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 pibe, ¿viste? O sea, tenía 11 años cuando empecé a trabajar y en el año 69 ingreso en el gremio bancario. Ajá. En lo personal tuve mi primera experiencia de lucha fue por lograr que me efectivizaran como bancario, porque la dictadura de Onganía, la Revolución Argentina, permitía que a nosotros nos contraten como empleado de comercio, medio como pasa hoy con todas las empresas que se externalizaron, los servicios contratados. O sea, lo que buscaban era la rentabilidad económica para la empresa y salarios bajos en los trabajadores.
Eras un tercerizado.
Esto me costó
más,
una cesantía ya en el año 70.
Ajá.
Después de la lucha de los compañeros de trabajo me reincorporaron, en el 71 me volvieron a dejar cesante. Y bueno, y en esa época, por ahí nuestra referencia gremial era toda la política que había surgido de la CGT de los argentinos. Conformamos una agrupación muy grande en el gremio bancario, que fue conocida como la Juventud Peronista Bancaria en aquella época, de la cual tenemos una cantidad de compañeros desaparecidos que está cerca. En general, digamos, de todo el gremio hay alrededor de 200.
Ajá.
De los cuales la mayoría eran compañeros que militaban en el espacio del peronismo revolucionario o el peronismo combativo.
Correcto.
Intentamos presentar listas contra la burocracia, también fuimos proscritos. Pero en ese momento, digamos, se produce en el año 75 lo que se conoce como el Rodrigazo, que generó un rechazo por parte de las bases sindicales y de muchas comisiones internas y seccionales, porque el gobierno de Isabel pretendió implementar paritarias con topes. Lo mismo que hace el gobierno hoy en día, ¿no? O sea, que plantea un techo salarial. Bueno, en aquella época pasó lo mismo, y la lucha de los trabajadores de una estructura que se conoció después como las comisiones gremiales internas en lucha.
Ajá.
Que se comenzó a movilizar a lo largo y ancho del país, a través de eso se logró romper este techo salarial, se impidió que se concretara el plan de Rodrigazo, pero no hubo la fuerza suficiente como para evitar que a posteriori, como decía al principio, todos los sectores afectados por este crecimiento de nivel de conciencia de los trabajadores y de muchos sectores de la sociedad, ¿no? O sea, no era una cuestión solamente de los trabajadores, había una dinámica, una actividad política muy grande, ya legal, porque no hay que olvidarse que nosotros veníamos de prácticamente dictadura tras dictadura. O sea, en mi caso personal, yo la primera vez que voto es en el año 73 y es la única, porque en octubre del 75 caigo preso.
Uh-huh.
Y bueno, estuve hasta que llegó la democracia. O sea, como yo a veces digo, me tocó estar preso con Isabel, con los militares y con Alfonsín. Porque, bueno, acá, a diferencia de lo que había pasado en el 73, digamos, el gobierno y Alfonsín no se animó a decretar la amnistía de los presos políticos.
Negro,
y cuando salimos de la cárcel, muchos compañeros nos fuimos intentando reingresar a los lugares donde habíamos estado militando y trabajando, ¿no?
Ahí quería ir. Para quienes no nos conocen, o quienes, perdón, quienes no conocen puntualmente esta historia, hay un hito que llevaste adelante vos como parte de un colectivo, que fue la Comisión de Cesantes Bancarios, en los años 80, que el planteo tenía que ver con que se le reconociera el puesto de laburo y la antigüedad a todos aquellos compañeros que habían estado presos o habían estado o habían tenido que salir al exilio por razones políticas. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue esa experiencia de reinserción y qué es lo que lograron y lo que no pudieron lograr?
Bueno, mira, cuando yo salgo de la cárcel, una de las cosas que hago, bueno, voy al trabajo a pedir la reincorporación, me voy a la bancaria a pedir la reafiliación, y bueno, y ahí me encuentro que había un grupo de compañeros que habían comenzado a trabajar en la perspectiva de generar una nueva comisión de cesantes, pero nosotros teníamos una experiencia de la huelga del 59, donde tuvimos miles de cesantes y a través de una comisión de cesantes que se creó en aquella época, se pudo lograr la reincorporación de muchos, no de todos, ¿no? Sí. O sea, porque en el 84, por ejemplo, ya todavía teníamos cesantes de la huelga del 59. Bueno, ahí nuestra tarea, fuimos a plantear la conducción del sindicato, viste, medio un apoyo formal, digamos, nos dieron un lugar para trabajar y bueno, desde ahí entramos a generar algunas instancias organizativas y básicamente que consistían en primera etapa en hacer un relevamiento de los compañeros que sabíamos que estaban, que habían sido declarados cesantes o prescindibles, porque acá también hay una ley del año 74 que se le aplicó a muchos compañeros, que era la ley de prescindibilidad, que dejó compañeros en la calle también.
Sí.
En el caso de Banco Nación, con una lucha muy larga, viste, donde quedaron más de 300 y pico de compañeros sin trabajo. Bueno, ahí se logró conformar esta comisión y una de las tareas que nos dimos fue comenzar a transitar los pasillos del Congreso con la idea de lograr una ley de reincorporación amplia para todos los cesantes, que nos permitiera, digamos, lo que nosotros siempre decimos, que es volver a tener la dignidad de trabajo, que es lo que busca cualquier compañero que atraviese esta situación. Fuimos escuchados por algunos dirigentes, tuvimos algunas respuestas positivas, otras no tanto.
Sí.
Lamentablemente logramos sacar una ley de reincorporación de los cesantes después de caminar mucho, donde siempre nosotros rescatamos la gestión y el empeño y la solidaridad que tuvo un senador del peronismo, y a veces la historia se lo olvida, ¿no? Que también ya había tenido una actitud buena cuando estábamos presos, que firmando la denuncia de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos,
la misión Carter, pidiendo la libertad de todos los presos y el reintegro y la vuelta al Estado de Derecho, que fue el senador Sadi. Bueno, con él logramos que el Senado Nacional aprobara la ley, después caminamos los pasillos de diputados, logramos lo mismo. Alfonsín, en uso de atribuciones de su cargo, vetó la ley.
Sí.
Mientras sucedía todo esto, íbamos logrando la reincorporación en los empleados, en los bancos públicos, porque había una política del gobierno, bueno, en las empresas del Estado, de ir reincorporando gente, que se dio a lo largo y ancho del país. En la banca privada no. Nosotros insistimos con este tema, hubo una nueva ley, pero esta ley era media limitada, porque planteaba un tema de preferencia en el reingreso si había una vacante. Bueno, esto nos llevó a que logramos en algunos bancos chicos que la gente pudiera volver, pero básicamente el grueso de los compañeros que motorizamos todo esto, que éramos de la banca privada, nos quedamos afuera.
Negro, te tengo que tirar un poco más, volver un poco más atrás en el relato.
Sí.
que tiene que ver con tu condición de preso político durante la dictadura, digamos, siendo un trabajador, sí, habiendo perdido el trabajo, y sí, bueno, ¿cuál era la sensación que tenías, por ejemplo, que tenían otros compañeros trabajadores? Me refiero, si contaban con solidaridad de los viejos compañeros de trabajo, si cundía el miedo y eso, y entre el miedo y la incomunicación impedía que continuara el contacto entre colegas. ¿Cómo era que ibas viviendo vos toda esa situación de detención, donde me imagino que además te pasearon por algunas de las diferentes cárceles del país?
Perdón,
Carlos, sí, estuve prácticamente en la gran mayoría de las cárceles. Inclusive yo siempre comento la situación de la cárcel de La Plata, que fue emblemática para muchos compañeros nuestros, donde estuvimos ahí en calidad de rehenes
en el pabellón de la muerte estuviste.
Y donde fusilaron, claro, los conocidos pabellón de la muerte de La Plata, donde fusilaron a Dardo Cabo y otros compañeros más, ¿no? Bueno, ahí nosotros hubo muchos compañeros dirigentes sindicales o cuadros medios de las organizaciones que estaban presos. Nosotros estuve con compañeros de Cetera, con compañeros de Telefónico, con compañeros de la Ford, con compañeros de Siderúrgica, de Villa Constitución. Uh-huh. En aquellos lugares donde hubo inserción real por parte de los compañeros, tuvimos una solidaridad, no digo muy descubierta, porque la represión era muy dura, ¿viste? Entonces, por ahí los compañeros hacían colectas, se acercaban a nuestros familiares para hacerles llegar algunos pesos, a veces gestionaban algunas entrevistas con algunos conocidos o con algunos empresarios para ver si ellos podían hacer algo con dueños de las empresas, que por lo general con nosotros no querían saber nada, ¿no?
Claro.
Y después algunos compañeros que lograron salir al exilio se llevaron muchos datos, donde lograron con el tiempo que, por ejemplo, en la UIT hubiera un reclamo por muchos de nosotros, que teníamos una militancia gremial reconocida. Más allá de las imputaciones que nos hacía el proceso militar, ¿no? Por haber pertenecido o haber adherido a alguna organización que cuestionaba el poder real, ¿no? O sea, acá lo que hay que tener presente, digamos, en este contexto, es lo que pasaba en el país, lo que pasaba en Latinoamérica, lo que pasaba a nivel mundial, y cuáles eran los niveles de respuesta. O sea, nuestra generación es una generación que viene, como decía antes, de vivir de dictadura en dictadura. Uh-huh. Entonces, a veces las metodologías de lucha no eran las que se conocen hoy. No había piquete, había sabotaje en la paz. Estaban las organizaciones revolucionarias también, de las cuales algunos formamos parte. No tenemos ningún empacho ni ningún problema en reconocerlo, frente a también lo que nosotros hoy vemos también, que es la mentira de los mentimedios, donde se habla de refutar la teoría de los demonios, de volver a juzgar a algunos muchachos. Y se olvida que acá en la Argentina hubo más de 12.000 presos. La mayoría de ellos, como decía antes, debe haber un 40-50% que eran dirigentes gremiales. Sí. Que algunos tuvimos causa, proceso, y otros no tuvimos ni causa ni proceso, y tuvimos largos años en condiciones informadas, ni siquiera en las condiciones que viven los que hoy están siendo juzgados en tribunales ordinarios con todas las garantías de la ley. Y bueno, y a posteriori, cuando uno vuelve e intenta reinsertarse, digamos, ahí también encontramos la solidaridad de muchos compañeros que firmaron petitorios para que nos tomen, para que se haga lugar a nuestra reincorporación. Las empresas, por lo general, las empresas privadas, y en el caso particular de nuestro gremio, no se avinieron a esto, porque yo creo que no hay que olvidarse que en muchos despachos de algunos bancos de capital extranjero y de capital nacional se reunieron los que llevaron adelante el golpe militar, ¿no?
Y la destrucción del país.
Y no es casualidad también que hoy, por ejemplo, en el Banco Central se haya desarmado toda la estructura que estaba investigando la complicidad de las empresas con el genocidio. O sea, yo creo que a muchos de nosotros nos costó volver a resetarnos. Algunos tuvimos la fortaleza para insistir, ¿no? O sea, yo volví al gremio, no en el banco en el que había trabajado, pero logré esto después de 4 años, donde tuve que vivir como podía, por ahí, porque uno pasa a formar lista, aparte de las listas negras, en los antecedentes de los servicios, digamos, cuando uno va a buscar trabajo. Pero con la comisión de cesante logramos un espacio y, bueno, en algún momento tuve la oportunidad de volver a ser bancario con todos los derechos. Fui elegido delegado de vuelta, formé parte de la estructura del sindicato. Tuvimos ahí, por lo menos en la empresa nuestra, cuando se privatizó, dimos una pelea grande contra la patronal,
sí, negro,
que vinieron a comprar el banco.
Negro.
Logramos preservar la mayoría de los puestos de trabajo. Después la crisis del 2001 nos volvió a poner también en la picota. A veces uno habla con los compañeros y los compañeros por ahí se olvidan los momentos malos que pasamos. Cuando vos se los recordás, porque yo creo que esto no es un reproche a nadie, sino que a veces
negro,
sería que, como decía Rodolfo Walsh, nuestro querido compañero, la lucha la tenemos que empezar todos los días, porque el poder tiene más fuerza que nosotros y nos va callando, ¿no?
Negro.
Entonces, cuesta esta historia.
Sí, negro.
Hoy mismo tenemos, así como en la década del 70... cuando se pone la ley de prescindibilidad, cuando Balbín habla del cinturón rojo en Villa Constitución, Rosario, todo Paraná, y se hablaba de los subversivos, hoy se habla de los ñoquis. ¿Y el objetivo cuál es? Destruir la fuente de trabajo, que haya desocupación, así hay trabajadores que se ofrecen a trabajar por mucho menos de lo que le corresponde.
O sí, sea, negro.
Se lucra con el hambre y la miseria del pueblo argentino, que fueron precisamente algunas de las causas por las cuales muchos de nosotros, que teníamos compañeros en el barrio, que a lo mejor hoy no hay militantes. Yo me crié en el barrio de Liniers, cercano a Matadero. Allá tuve mucha gente que participó en la huelga de Lisandro de la Torre, en la huelga de los bancarios del 59, de los municipales del 59, de los portuarios del 60. O sea, gente como uno, ¿no? O sea, porque acá a veces se tiende a pensar que el dirigente sindical es un ser de otro planeta, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que somos seres normales, que lo que pasa es que descubrimos que hay derechos y que las empresas por lo general tratan de negarnos esos derechos. Entonces, como teníamos la experiencia de toda esta gente que nos iba transmitiendo realmente de qué forma se organizaban, nosotros intentamos organizarnos. Y creo que lo habremos logrado en gran medida, porque las consecuencias del golpe, como decía al principio, sobre el movimiento obrero fueron tan grandes que prácticamente nos han desmantelado, ¿no? O sea,
negro,
hasta volver a generar ese nivel de conciencia que hubo en aquel momento para... Y básicamente el principio de solidaridad entre los trabajadores, ¿no? Que
sí,
me parece que es una,
negro,
una cosa sobre la cual han trabajado los que mandan el poder económico, digamos, para tratar de presentarnos a nosotros como los malos de la película, los que estamos en la corrupción, los que estamos permanentemente sacando provecho personal, ¿no?
Negro, ¿me escuchás? No, porque recién estaba tratando de hacerte una última pregunta. Está Carlos, sí, Carcavallo acá con nosotros también. Y bueno, no sabíamos si nos estabas escuchando, así que te paso con él.
Che, negro, un amigo, sí, en común que teníamos, el querido francés, hubiera, sí, dicho, pero este negro, ¿por qué no hizo como Lázaro Báez, que de cajero llegó a tener
20 empresas, ¿no?
No, la verdad es, vos sabés que, claro, por eso a veces te toman estas lacras, viste, y te las ponen ahí como ejemplo y no reivindican a los compañeros, ¿no? Sí, o sea, sí. Acá por lo general yo tengo una visión bastante crítica con respecto a muchas de las cosas que han pasado en los últimos 30 años. Yo digo que en esta historia de nuestro país hay apropiadores de historias ajenas que lamentablemente han bastardeado lo que fue la lucha, la militancia y el compromiso de miles de compañeros.
Sí, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces eso.
Claro, hoy hay muchos que dicen, ah, sí, pero si fulano haría tal cosa.
Sí, sí.
Pero se olvidan lo que hacía fulano en aquel momento.
Sí, sí.
Negrito.
Y, digamos, lamentablemente, en vez de tomar esos ejemplos de conducta, de militancia, de compromiso, e inclusive de sacrificio, ¿no? De sacrificio bien entendido, ¿eh? Ojo, no estamos hablando del vietnamita que se la pasa comiendo arroz, no, el sacrificio viene en Dios, o sea, si hay que estar en la fábrica a las 6 de la mañana para repartir un volante, lo repartimos, si hay que estar en la marcha porque echaron a un compañero, ahí estamos defendiéndolo, si tenemos que hacer una asamblea porque no nos pagan las horas extras, estamos ahí, si tenemos que hacer una movilización porque hay que defender la paritaria, ahí estamos. Que antes era una cuestión más normal, yo es lo que decía recién, viste, por ahí y se ha perdido alguna de estas cuestiones, y bueno, uno trata de el lugar en el que está de seguir, de persistir en esta historia, ¿no?
Negro,
o sea, a veces
negro, se nos está porque,
es como que uno rebota, viste, pero creo que no hay que perder el espíritu crítico, la capacidad de pensar, de elaborar y de buscar alternativas frente a toda las propuestas que te van tirando los que mandan, porque ellos lo que quieren es seguir manteniendo, volver a un país donde no haya derechos para los trabajadores, no haya salud, no haya educación, o sea, por ahí sería largo, ¿viste? Uno por ahí, la gente hoy piensa, esto empieza otra vez con lo mismo. Sí. El exégeta del neoliberalismo decía que nosotros queríamos volver al 45%, en cualquier momento estos muchachos van a salir a decir que queremos volver a 70. Y en realidad lo que queremos es como dice el peronismo, una patria justa, libre y soberana, queremos que se respeten los derechos de los trabajadores, queremos que haya salud, justicia, educación para todos, que haya jubilaciones dignas, que haya inclusión y no exclusión.
Negro, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No. Nos interesa mucho todo este planteo que nos venís haciendo y nos gustaría invitarte a que te vengas un día y hacemos una charlita un poco más larga acá en el estudio con los compañeros. Te agradecemos el testimonio, le recordamos a los que nos están oyendo que estuvimos hablando con Juan Argüello, dirigente histórico de la Juventud Peronista Bancaria, estuvo preso desde el año 1975 hasta enero de 1984, siguió siendo trabajador bancario, en este caso en el Banco de Entre Ríos, y dirigente de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria. Negro, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y nos comprometemos a ver si podemos hacer un nuevo encuentro un poquito más largo aquí en el estudio.
Nos mantenemos en contacto, está bien. Yo les agradezco y espero que mañana sea una marcha multitudinaria para mostrar al gobierno dónde está la verdad del pueblo, y básicamente que la película siga el 25 de marzo, porque creo que no se agota en que salgamos el 24 a plantear lo que pensamos, sino me parece a mí que hay 364 días por delante para seguir peleando y recuperando derechos.
Ahí está. ¿Eh? Con esas definiciones nos despedimos de Juan Argüello. Un abrazo, Negro.
Un abrazo grande para todos. Chao.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Esta más ser mi dueño otra vez, mi temer que yo sangre y calme al contarle mis legañas. Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio.
¿Qué opina, que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra. ¿Pero sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado,
sí,
y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. Ah.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra
envidia. Hace segundos algunas desavenencias que hay en nuestra nueva casa, hablando sin micrófono, era la canción, en realidad se llamaba el tema Zona de Promesas, de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa. Antes de entrar a ese espacio donde habitualmente recordamos a los trabajadores que han quedado en el camino y que han marcado el ejemplo de la clase trabajadora, queremos recordarte nuevamente que te podés contactar con nosotros comunicándote a www.radioretruco.com.ar, mandarnos un mensaje o WhatsApp al 011 15 58 34 91 83. vía Facebook a quiero.retruco.radio o vía Twitter a @curretrucoradio. Dicho esto, te vamos a contar una breve historia acerca de Isauro Arancibia, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Tucumán.
Francisco Isauro Arancibia nació en Monteros, provincia de Tucumán, un 25 de marzo de 1926, en el seno de una familia muy humilde, en donde el padre era ordenanza de la escuela normal y su madre amasaba y tejía para engrosar el presupuesto familiar que les permitiera dar de comer a sus 8 hijos. Las huelgas docentes de 1958 y 1959, en repudio a la política económica de Frondizi, lo demostraron como un referente obligado para sus compañeros de gremio. Una de aquellas huelgas duró más de 40 días y a su influjo, los docentes tucumanos salieron a dar clases en las plazas, los sindicatos y sus propias casas. En 1962 consigue con sus compañeros, luego de arduas luchas, la vigencia del Estatuto del Docente. Para 1964 es mentor del diario ATEP En Marcha, que aboga por una verdadera educación nacional y popular. Acompañó las luchas de diferentes sectores laborales, en especial de los trabajadores del surco al cerrarse los ingenios, para luego, en 1973, reclamar la socialización de esas fuentes de trabajo. A mediados de los 70, ATEP, el gremio que dirigía, formó parte de la Coordinadora Nacional de Gremios Combativos y de Trabajadores en Lucha. Ya en junio de 1975, ayuda a la formación de una comisión de derechos humanos debido a la represión desplegada por el gobierno de Isabel y los militares. La AAA lo acusa de ser un lobo disfrazado de oveja. Arancibia era secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, ATEP, y en la noche lluviosa del 23 de marzo de 1976 se quedó a dormir en el cuartito gremial del fondo, pegado a la escuela, con su hermano Arturo René. Una patota militar destrozó el lugar y ametralló el recinto, matando a ambos en la misma madrugada del 24. Isauro tenía 120 orificios de bala en su cuerpo y Arturo 70. Cuando Isauro Arancibia concurrió al sepelio del secretario general de la FOTIA, Atilio Santillán, recién asesinado, un compañero le dijo al oído a Isauro: "Maestro, estamos a punto de un golpe, no vuelva al gremio, porque lo matan". Tal vez supo allí mismo que él volvería precisamente a ese lugar, que nadie tenía el derecho de derrumbar las puertas de la casa de los maestros. Esperó a los golpistas con 2 escopetas de caza en una piecita. Deberían ser como las 4 de la mañana, cuando se llevó a un asesino a otro mundo, y él cayó con 100 balazos en el cuerpo. No era propietario más que de unos cuantos discos de pastas, un tiraliña y algo de ropa. Pero sus hermanos acababan de regalarle un par de zapatos marca Delgado por haber cumplido 50 años. Los zapatos no figuraban en el acta policial levantada después del crimen. Arancibia, militante del peronismo combativo, es recordado en el ámbito docente por su actuación en las huelgas de 1958 en pos del Estatuto del Docente, cuando se luchaba por la enseñanza laica y por la equiparación salarial de los maestros provinciales con los nacionales. Su accionar estuvo dirigido a mejorar la legislación en educación y logró que se crearan las juntas de clasificación con representación docente, régimen de licencia, bonificación por zona y bonificación por antigüedad para todos.
Yo Miraflores viene a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser, que el consumismo no va a aguantar.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho vale truco, mucho vale cuatro. Muy poco cuicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre...
Bueno, recién estábamos escuchando un temazo de La Vela Puerca, esta banda uruguaya, llamado Llenos de Magia. Tenemos el gusto de volver a recibir con nosotros, porque hacía tiempo que no nos encontrábamos desde las últimas audiciones del año pasado, con nuestra compañera Candela Gómez Díez. Está aquí con nosotros y la idea de charlar con Candela tiene que ver con qué es lo que está pasando en los medios de prensa, con los despidos y básicamente con el origen de estos despidos basados en la cuestión de la pauta oficial, que bueno, que está bastante en conversación en estos días. Candela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme otra vez. Y bueno, sí, como bien decías vos, el tema es un poco hablar de lo que pasa, digamos, y lo que viene pasando en los últimos meses a partir de, bueno, la asunción del nuevo gobierno de Macri, bueno, y qué pasó en materia, digamos, de medios de comunicación, ¿no? Es bien conocido, es público, de público conocimiento, que el kirchnerismo a partir del año 2008, con su guerra contra el grupo Clarín, bueno, decidió armar un grupo de medios, digamos, afín, un grupo de medios paralelo, y por supuesto, bancado con dinero público, ¿no? Con dinero de todos nosotros, con una pauta oficial millonaria, realmente muy importante. Y bueno, eso llevó a que medios de comunicación justamente se sostuvieran prácticamente, casi en un 90% algunos de esos medios, por este ingreso de pauta oficial. Obviamente que a partir de diciembre, con el cambio, digamos, de gestión, con el cambio de gobierno, bueno, obviamente que esta pauta oficial, aparte ya se sabía, digamos, que no se iba a sostener, digamos, esa distribución de pauta oficial millonaria, y eso provocó que en los últimos meses hubiera habido despidos masivos en distintos medios de comunicación. El caso más paradigmático quizás es el del Grupo 23, uh-huh, de Spolsky y Garfunkel, cuyos trabajadores de tiempo argentino, digamos, hace varios meses están sin percibir sus salarios. O sea, es crítica la situación de tiempo argentino. Los trabajadores están en la redacción, digamos, están movilizados esperando a que por lo menos, si los, ya que los van a echar, que les paguen lo que corresponde, ¿no? Una indemnización como corresponde, que, digamos, los dueños cumplan con sus obligaciones patronales. No es lo que estaría pasando, porque no dan ningún tipo de respuesta. Y bueno, obviamente se calcula que son más o menos 400 trabajadores entre Tiempo Argentino y Radio América, que son los dos medios que están como, digamos, en una situación crítica.
Esto nos planteaba hace unos días Fernando Dóndero, del Cipreva, quien entrevistamos.
El secretario general de Cipreva.
Tal cual. Y también nos tiraban cierta información. Hay otro diario que en realidad tuvo una frecuencia irregular, pero llamado Miradas al Sur, donde una parte interesante, importante del paquete accionario lo dispone una agrupación política muy ligada al gobierno saliente, en concreto
Movimiento Evita.
Exactamente. En concreto, un diputado provincial es el que lleva adelante la gestión operativa del periódico, y hoy hay un conflicto con los trabajadores por cuanto tampoco saben cuál va a ser el destino de ellos. Esto nos hace acordar a lo que pasó hace unos cuantos años atrás con el viejo diario Sur, también, que era propiedad de otra organización política que también se decía combativa, pero no combatía precisamente el capital ni sus intereses, ¿no es cierto? Y dejó a todos los laburantes en la calle. Me refiero al innombrable Partido Comunista Argentino.
Bueno, para dar algunos números y que los que están escuchando, digamos, tomen dimensión del dinero del que estamos hablando, que es dinero del pueblo. El Grupo 23 recibió desde julio del 2009 a julio del 2015 800 millones de pesos de pauta oficial. Sergio Spolsky, Matías Garfunkel, ¿no? La sociedad de ellos, que hoy están borrados hace varios meses, digamos, y tienen a los trabajadores sin cobrar. El Grupo Indalo, que es el grupo de Cristóbal López, otro de los empresarios kirchneristas, también obviamente dueño de casinos, quien nos anoticiamos hace pocos días que le quedó adeudando a la AFIP 8.000 millones, eran 8.000 millones de pesos. Ajá. Bueno, este grupo Indalo recibió también en el mismo periodo de tiempo, de julio del 2009 a julio del 2015, 158 millones, mucho menos, ¿no? El Grupo 23 fue el mayor beneficiario, ¿no? Página 12, otro de los medios también oficialistas, recibió 248 millones de pauta oficial en ese mismo periodo de tiempo, o sea, durante los últimos 6 años. Uh-huh. Esto habla, digamos, de la discrecionalidad y la arbitrariedad con la que manejaba el gobierno anterior la pauta oficial, y esto habla también de la necesidad de sancionar una ley de pauta oficial, una ley que distribuya la pauta oficial y que pueda regular, porque convengamos que lo que hizo el kirchnerismo lo podría hacer tranquilamente el macrismo, porque, digamos, no hay ninguna norma jurídica que regule y reglamente la distribución de pauta oficial, no la hay.
Uh-huh. ¿Qué pasó? No sé si tenés información, pero ¿qué pasó con ese diarito que se repartía gratuitamente? El Argentino, ahora me estoy
acordando. No se distribuye más.
Hace meses largos ya.
Claro, pero y el Argentino también era de Spolsky.
Tal cual.
Era del grupo, del grupo 23.
Lo digo adrede porque sé de que se quedaron todos los laburantes, si bien la planta de trabajadores era más reducida, era de 60 trabajadores, entre redactores, talleres y demás, estamos hablando de 60 y tantos trabajadores, se quedaron todos en la calle y no cobraron un mango. Con un antecedente que nos planteaban los compañeros del Cipreva, estaban bajo una precariedad contractual que impedía que precisamente recibieran algún tipo de beneficio indemnizatorio cuando se terminara la relación laboral. Ahora están obviamente en juicio, verán a ver si pueden sacar algo, pero eso habla de la turrada en la actitud de esta gente.
Sí, además el gobierno, digamos, el kirchnerismo sabía perfectamente, era consciente de que estos medios no se iban a sostener en el largo plazo. Entonces ellos estaban bancando una, digamos, muchos dicen, bueno, no son lo mismo porque, bueno, ahora vino Macri, lo digo yo como periodista que además sé perfectamente el mercado laboral, digamos que en general está complicado, pero para encontrar un trabajo en los medios está muy complicado. Y algunos te argumentan, bueno, ¿ves? Con el kirchnerismo vos tenías más posibilidades de trabajar. Sí, pero el kirchnerismo sabía perfectamente que esos puestos de trabajo no se iban a mantener en el largo plazo. Era un castillo de naipes que en cualquier momento se derrumbaba, como efectivamente estaba ocurriendo. Entonces, el kirchnerismo creó todo este grupo de medios no para crear realmente fuentes genuinas de trabajo, sino para, obviamente, armarse un grupo de medios afín que lo protegiera, que lo defendiera, digamos, por supuesto para su propio beneficio. Los trabajadores de Tiempo Argentino, ya que hablamos de esto, mañana en la marcha del 24, del 40 aniversario que vos decías hace un rato, van a estar repartiendo, vendiendo una edición especial que hicieron ellos, que imprimieron ellos, creo que imprimieron 30.000 ejemplares. Mañana lo van a estar repartiendo, vendiendo a 20 pesos. Uh-huh. Sería bueno también, el programa sale el viernes.
El programa sale durante toda la semana.
Bueno, sería bueno que colaborar con estos laburantes que están ahí, esperando cobrar su sueldo, que por lo menos le paguen la indemnización y le liquiden lo que les corresponde. Pero bueno, están organizados, están movilizados. La incógnita es, bueno, ¿cómo va a reaccionar este gobierno actual que ya dijo que obviamente que no va a destinar la misma pauta oficial a estos medios que venían recibiendo anteriormente? De hecho, bueno, una de las noticias es que la jefatura de gabinete recibió 1.500 millones de presupuesto para pauta oficial, pero lo que alegan es que van a destinar la mitad de ese presupuesto porque el kirchnerismo quedó debiendo 800 millones de pauta oficial a distintos medios, Entonces, esa deuda la van a pagar de ese total del presupuesto. Por ende, van a quedar 700 millones para repartir de 1.500 que había. Por ende, ya eso también representa, un peso económico para medios que venían sosteniéndose con pauta oficial.
No, y quiero aclarar también esto, no solamente con el tema de los medios. El kirchnerismo se encargó de darle subsidio en rubro que verifiquemos, por ejemplo, la SIG, Cresta Roja, cientos y cientos millones de pesos.
Sin control.
Y hoy los laburantes están todos en la calle sin cobrar un peso.
Claro.
Convengamos una cosa también, que el único, por lo menos desde mi punto de vista, lo único posible de leer era Miradas al Sur, que era un semanario que salía todos los domingos. Porque yo conozco kirchneristas recalcitrantes, por ejemplo, que no miraban 6, 7 y 8, por ejemplo. Claro. Ni leían Tiempo Argentino, sí. Ni leían todo.
Bueno, esa es otra cuestión también. Crearon medios, pero justamente estaba tan enfocado, el objetivo en hacer una defensa de lo indefendible, de hacer panfletos más que productos periodísticos, que atentaron justamente contra el mismo objetivo de la profesión periodística, que es ser crítico. Que ser crítico de cualquier poder. Porque la pauta oficial, está bien que se destine pauta oficial, pero no en esas cantidades que, por supuesto, generan que, obviamente, el producto periodístico termine siendo un producto de propaganda más que un producto periodístico.
Candela, te saco un poquito del tema que venís desarrollando relacionado con la pauta oficial recibida por los medios. Vos siempre planteaste, en intervenciones anteriores que tuviste en nuestro programa, la precariedad con la cual desempeñan su tarea los trabajadores de prensa. ¿Por qué no nos puntualizás un poco en qué consiste esa precariedad? Digo, desde lo contractual, desde las horas que te hacen trabajar y que quizás no te terminan liquidando, desde las notas que te liquidan a destiempo. ¿Por qué no nos contás un poco cuáles son esos padecimientos de los trabajadores de prensa?
Bueno, yo puedo hablar, de donde trabajé yo, que trabajo, pero ahora en relación, como monotributista, ¿no? No trabajo en relación de dependencia, pero trabajé y estoy en contacto con trabajadores de Página 12, que es el medio en el cual yo trabajé.
Que es del Súter ahora.
Que ahora exactamente, bueno, ese es otro dato. Página 12 tiene una situación más prolija que los otros medios. Uh-huh. Que de alguna manera ahorró algunos miles de pesos de los que recibió, millones de pesos de los que recibió. para poder sostenerse en estos últimos meses, y se fusionó con el grupo Octubre, que es de los trabajadores de edificios, claro, que los trabajadores, los porteros, digamos, los trabajadores de edificios, cuyos secretario general es Santa María. Ajá. Ya se fusionó y bueno, se espera que, se dice que no va a haber despidos, pero que hay por lo menos 80 trabajadores en condiciones de jubilarse en Página 12. Uh-huh. Así que posiblemente hagan una renovación también de digamos, del personal. Pero referido a las condiciones de laborales, sí. Bueno, se ven en muchas cosas. En las asambleas, por ejemplo, que me tocó presenciar en Página, sé, por ejemplo, obviamente, la cuestión salarial, que era muy baja, y el diario alegaba que no tenía dinero, cuando está, digamos, está a la vista que no era una cuestión, digamos, económica, digamos, lo que impedía hacer un aumento salarial, sino también en muchas cosas, por ejemplo, en la tecnología al ser obsoleta, digamos, fíjate vos hasta dónde llega, ¿no? El problema de la precarización. Por ejemplo, los que hacían el diseño del diario denunciaban que no tenían las pantallas, digamos, adecuadas para trabajar, y eso les provocaba daños en la vista. Entonces, fíjate cómo uno por ahí pensaría que la precarización solamente es, digamos, en cuanto al horario en el que uno trabaja y en cuanto a lo que le pagan, pero en realidad es un conjunto de cosas. Es no tener agua caliente en el baño, es tener la computadora vieja que se te cuelga y cada dos segundos y perjudica tu trabajo, tu ritmo de trabajo. Bueno, obviamente el pago es muy malo. Yo hablo como colaboradora, las notas se pagan, digamos, no hay un periodo de tiempo que se respete para pagarlas, y se pueden pagar, digamos, cuando te pasen el valor de la nota, y quizás cobrás dos meses más tarde un trabajo que hiciste. Entonces, digamos, eso mucho control no tiene. Después también el tema que Tato Dondero lo ha dicho en el programa, el tema de los mal llamados colaboradores, ¿no? Los colaboradores que trabajan, como en mi caso, como monotributistas, o aún aquellos que están blanqueados, que no es mi caso, aún aquellos que reciben aportes de la empresa, no tienen antigüedad, por ejemplo. Es una locura. Colaboradores que trabajan aún blanqueados hace 20 años y no tienen antigüedad ni vacaciones. Uh-huh. O sea, no tienen ningún tipo de derecho que tiene otro de los laburantes de planta permanente. Entonces, así un montón de cosas. Otra cuestión, por ejemplo. En Página 12 hay un montón de lugares vacantes, que quedaron vacantes, por ejemplo, en distintas circunstancias. Personas que murieron y no se los reemplazó. Personas que se jubilaron y no se las reemplazó. Con lo que implica no reemplazar un puesto de trabajo. En una sección que trabajan 7, uno se muere, otro se jubila, quedan 5. Esos 5 pasan a hacer el trabajo que antes hacían 7.
Claro.
Entonces es un conjunto de cosas que lo que hacen es deteriorar además la calidad del producto periodístico, porque en definitiva al periodista lo que le importa también es eso, brindar un buen servicio. El producto periodístico brinda un servicio a quien lo lea. Entonces eso atenta también en contra de eso. Uno de los casos en Página 12 fue, por ejemplo, el cierre del suplemento Futuro. Murió el editor del suplemento, se cerró el suplemento. Bueno, nada, un delirio. Esperemos que ahora con la fusión que va a tener salgan a buscar pauta privada y se puedan de alguna manera financiar de otra manera y también, digamos, mejoren la calidad del producto.
Cande, nos quedamos sin tiempo. Sí. ¿Por qué no nos tirás en 30 segundos, si podés, hacer un redondeo de cuál es, vos desde tu lugar de trabajadora de prensa, qué expectativas tendrías, no solamente en cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo, sino las cuestiones vinculadas con lo salarial y vinculadas con el ordenamiento ¿no? Donde las empresas empiecen a reconocer verdaderamente el trabajo de los laburantes de prensa.
Sí, la verdad que no puedo ser muy optimista, lamentablemente. Digamos que el panorama es desalentador, muchos laburantes se quedan en la calle, los que tienen la suerte de no quedarse en la calle también no están en la mejor de las situaciones, porque los salarios, como te decía, no son de los mejores y no se trabaja de la mejor forma. Creo que también esto va a sufrir una transformación. Quizá por ahí se reacomode un poco, espero, pero igualmente el acceso a las nuevas tecnologías también atenta contra lo que es la prensa gráfica en papel. Digamos, ya la mayoría de las personas ya por una cuestión económica también, pero por cuestiones de tiempo y generacionales también, no consumen el diario en papel. Uh-huh. Entonces, por ende, bueno, también tiene que ver también esto. Yo espero que, realmente espero que del gobierno que asumió hace 3 meses, digo, el Ministerio de Trabajo intervenga a favor de estos trabajadores que están, digamos, que están completamente desamparados y que obligue a las patronales a cumplir con sus obligaciones. Y bueno, que se revea el esquema de medios y que pueda haber una ley de pauta oficial que donde la distribución realmente sea igualitaria o por lo menos no sea tan arbitraria como ha venido siendo hasta ahora. Y bueno, que se redefinan, digamos, y que los empresarios, digamos, sean más prolijos, si se quiere, pero además que el Estado esté vigilando el manejo que hagan estos empresarios de los medios.
Bueno, estuvo con nosotros Candela Gómez Díez, trabajadora de prensa y además colaboradora y parte del equipo de Quiero Retruco, charlando un poquito sobre el estado de los medios de prensa, las pautas oficiales que ha habido durante la gestión anterior y las que ya empieza a ver en este momento, en esta nueva etapa política del país, y sobre todo las expectativas que tienen los laburantes de prensa. Nos vamos a un tema, volvemos en unos minutos.
El ser chicos hoy no duele en el alma y la misión. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, obranero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión por tapado de bisón.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, recién estábamos escuchando un tema de Los Piojos, San Jaureche. Estábamos tratando de contactarnos, creo que lo tenemos en línea, a Aníbal Aristizábal. Aníbal es un médico, trabajador de la salud, miembro de la SICOP y es trabajador del Hospital Fiorito de Avellaneda. Aníbal, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué
gracias
tal?
Por el espacio.
Por favor, buenas noches a vos. Aníbal, bueno, el programa nuestro llamado Quiero Retruco tiene que ver con difundir o visibilizar o contribuir a la visibilización de los conflictos de los trabajadores habitualmente escondidos por los medios de prensa más grandes, más reconocidos. Y bueno, estábamos preocupados porque recibíamos información de que había una problemática concreta en el Fiorito donde vos trabajás, donde uno de los ejes más importantes del reclamo de ustedes tenía que ver con el cierre o la amenaza de cierre del servicio de neonatología y de maternidad ahí en el Fiorito. ¿Por qué no nos contás un poco al respecto?
Sí, mira, la situación es la siguiente. Desde mediados de octubre del 2015, ¿sí? A raíz de una falta de personal, en ese momento eran cuatro, mejor dicho, los neonatólogos que estaban en el servicio, lo que hacía imposible la continuidad de las guardias. Uh-huh. El ministerio y la dirección del hospital pusieron una excusa para cerrar temporariamente, por refacciones, entre comillas, la neonatología y la sala de internación de maternidad del Hospital Fiorito. Nosotros en su momento hicimos la denuncia de que esto, el faltante, la causa del cierre, era la falta del recurso humano, más allá de las reformas edilicias que en todo hospital público de la provincia de Buenos Aires hacen falta, porque venimos muy mal con ese tema. Uh-huh. Pero bueno, habiendo concluido las reparaciones a mediados de febrero, el servicio permanece todavía sin funcionar a falta de la carencia de este recurso humano. Uh-huh. y ahora, usted imagínese que cambió la gestión de Scioli con el doctor Colia, con su penosa gestión de salud. Ahora, ajá, tenemos a la gobernadora Vidal con la doctora Zunga Ortiz, ajá, que dio como respuesta a la zona del Hospital Fiorito, de todo lo que es la zona de Avellaneda, está hablando de priorizar los recursos, y hasta ahora hay una clara intencionalidad de no volver a abrir el servicio de neonatología y maternidad, lo que significa 200 partos mensuales en la región de Avellaneda que no se van a llevar a cabo en un hospital público, ¿no?
Digamos que ustedes ven una continuidad entre la gestión o los resultados de la gestión de Colia y la gestión de Zulma Ortiz.
Y lamentablemente, a un tiempo esta parte, uno no puede decir otra cosa. Hay un nivel de improvisación que es absoluto. O sea, sería salir del tema de la neo del Hospital Fiorito y la falta del recurso humano en el Hospital Fiorito. Uh-huh. Pero bueno, hay un montón de situaciones que se están multiplicando y que no hay una iniciativa del Ministerio desde esto de la particularidad del dengue, por ahí, por mencionarte un ejemplo, que no está declarada una epidemia como corresponde, que no hay reactivos para hacer los análisis. Pero bueno, volviendo al tema de la neo del Fiorito, hay una intencionalidad en las declaraciones de los funcionarios de no volver a abrir este servicio, que es una situación muy grave para la salud pública en general y para el Hospital Fiorito en particular, que es un hospital interzonal de agudos. Uh-huh. Que depende de tener servicios de toda la complejidad de la salud, entre ellos la neonatología y la maternidad.
Digo, el Hospital Fiorito está además situado en una zona, en la zona de Avellaneda, donde además me imagino que el nivel de influencia que tiene sobre la población es enorme. No sé cuáles serían...
La particularidad del, sí, Fiorito es que está ubicado estratégicamente en todo el flujo de transporte de la avenida Mitre, que viene de Bernal, Quilmes, Florencio, Varela. Uh-huh. Y el ramal Roca de trenes, que terminamos atendiendo gente de Ezeiza, de Cañuelas, de Gleu o de Guernica. Entonces, el flujo, eso se puede constatar en los libros de guardia del Hospital Fiorito, cuando se toman los datos del paciente, y no vienen de Avellaneda solamente, vienen de todos lados verdaderamente. Y es un hospital que históricamente ha brindado respuesta a todo el área sur de la provincia de Buenos Aires, y la realidad se ve en la gente, que hay una franca respuesta positiva de la comunidad, tratando de difundir esta problemática para que no se lleve a cabo lo que las autoridades de otra manera van a llevar adelante.
Aníbal, el año pasado habíamos tenido oportunidad de entrevistar a otros compañeros de la SICOP y nos contaban sobre la situación de devastación del sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, ¿vos ves algún tipo de intención de modificación o entendés que continúa esta misma política de saqueo por un lado, de mal utilización de los recursos por el otro y de olvido de grandes porciones de la población a partir de retirarles, como en este caso, el servicio de atención médica?
Bueno, en palabras también la gestión de Scioli y del doctor Colia fueron fantásticas. En los hechos, estoy matriculado y trabajo en el Hospital Fiorito desde el año 2008, uh-huh, en el que hice mi residencia. Desde el 2008 a esta parte yo he visto que el hospital público ha caído literalmente, y valga la redundancia, en caída libre, uh-huh, perdiéndose servicios y perdiéndose profesionales, sin reponer los profesionales que se jubilaban, perdiendo complejidad. Para darte un ejemplo, nosotros en el Hospital Fioritos hemos perdido en los últimos 7 años el consultorio de reumatología, el consultorio de alergia e inmunología, que se perdieron esos cargos porque las personas se jubilaron o fueron a hacer otras funciones. La unidad de trauma, imagínense que el Hospital Fioritos está ubicado al lado de 2 estadios multitudinarios, que son el de Avellaneda, el de Racing Club de Avellaneda Independiente, y además estamos a cuadra del puente Pueyrredón. Sí. El Hospital Fiorito hace 5 años o más que tiene cerrada la unidad de trauma, que era una unidad que se diseñó específicamente para recibir al paciente traumatizado. La sala de traumatología de mujeres del Hospital Fiorito lleva, si no me equivoco, 6 años cerrada por falta de enfermería. Y así te podría seguir enumerando un montón de cosas que hemos estado perdiendo históricamente. La falta del recurso humano de neonatología es la punta de un iceberg inmenso que se puede ver en todas las áreas.
Ahora,
para darte un ejemplo, sí, cuando yo era residente de primer año en el Hospital Fiorito, los asistentes clínicos de guardia eran 4, ajá, y hasta a veces reforzaban con medio asistente a la noche, es decir, eran 4 y medio. Hoy, por ejemplo, el Hospital Fiorito, los días domingos, no tiene un asistente clínico. Se consiguen a base de reemplazos y son 2 médicos tratando de responder a una demanda de salud cada vez más creciente, que sinceramente se hace como se puede, es decir, mal, porque imagínense que un médico que vea 70 pacientes en una guardia no puede hacer otra cosa más que equivocarse.
Ni hablar. Aníbal, te hago una pregunta, para que los que nos escuchan lo puedan entender en concreto. Llega una mamá a punto de parir o llega un accidentado o llega un recién nacido o un niño de pocos meses de vida con un problema serio de salud, que vienen de alguna de las barriadas que rodean al Hospital Fiorito, y necesita, y obviamente cae en la guardia porque van en búsqueda, en la desesperación, van en búsqueda de la primer atención. Más allá del heroico, esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud, ¿cuál es el destino de ese paciente?
Mirá, qué bueno que me hagas esta... trae los ejemplos más concretos, ¿no? Ya en el Hospital Fiorito en los últimos días se han llevado adelante lo que se llama partos en expulsivo, que es cuando la madre viene pariendo literalmente, que fueron recibidos por el personal más idóneo en ese momento, que era el pediatra de guardia. Lo más cercano al neonatólogo es el pediatra. Pero generando una situación de estrés para ese profesional que está haciendo algo a lo que no está habituado, pero afortunadamente salió bien. Pero te cuento otra, uh-huh, que un día martes, si no recuerdo, la anterior, llegó un chico, según una madre, con parto exclusivo, con un chico con bajo peso, con un estado deprimido, lo que se llama un APGAR bajo. El APGAR es un score pronóstico del niño cuando nace, digamos. Ajá. Cuanto más alto es el APGAR, mejor está el chico, vale decir.
Sí.
Y afortunadamente ese día había una neonatóloga en el hospital, que no ser de otra manera, ese chico ciertamente se hubiese muerto. Y eso es algo que no se difunde, es algo que la comunidad no está al tanto, y gracias a que, afortunadamente, porque justamente de los 7 días de la semana es uno de los días donde tenemos un neonatólogo, y ahí se pudo salvar lo que hubiese sido una tragedia. Entonces, más allá de que las autoridades no lo quieran aceptar, la gente va al hospital, porque no tiene otra verdaderamente, porque el que va al hospital Chorito, o va al hospital Goitía, o va al Finoquieto, va porque no tiene otra atención en salud.
Correcto.
Entonces, verdaderamente tendrían que arbitrar los medios para conseguir los profesionales que permitan la reapertura del servicio.
Aníbal, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. La verdad que nos interesaría tener la posibilidad de un día entablar una charla un poquito más larga con vos para abordar no solamente toda esta problemática de salud que nos estás contando, sino que también hay otro asunto que nos queda pendiente en esta charla, que tiene que ver con la cuestión salarial y la cuestión de condiciones de trabajo de los médicos y de toda la comunidad de trabajadores de salud. Con lo cual, te comprometemos quizás en la próxima semana o en la siguiente volver a llamarte a ver si entablamos una charla un poquito más larga, ¿te parece?
Me encantaría eso, y desde ya les agradezco la oportunidad de difundir este conflicto para que la comunidad pueda tomar conocimiento de esta situación, porque verdaderamente es como dicen los carteles, mi trabajo es su derecho. Yo soy un trabajador estatal, y si yo puedo llevar adelante mi laburo bien, hay una persona que puede ser atendida en un hospital público de una manera idónea. Entonces verdaderamente tienen que hacerse carne de esto, porque mi trabajo es el derecho de la comunidad a la salud.
Ahí va. Bueno, te agradecemos mucho, Aníbal, te mandamos un abrazo grande y nuevamente te felicitamos por el esfuerzo que vos junto con todos tus compañeros hacen por salir a paliar esos agujeros y esas deficiencias que el sistema político termina dejando, no solamente en la salud, sino también, no nos tenemos que olvidar, también en la educación. Un abrazo grande. Estuvo con nosotros hablando Aníbal Aristizábal, trabajador de la salud del Hospital Fiorito y miembro de la SICOP. Vamos a otro tema, volvemos en un ratito.
Cargamos en las espaldas dictaduras desalojadas que golpearon sin retorno, sin perdón y sin piedad a esos hombres que soñaron con dar fin a aquella historia que no cabe en la memoria, pero la memoria está conquistando otro lugar. Cargamos en el destino autopistas tenebrosas donde habitan esos cuerpos del delito de pensar que alimentan esas ganas de abrir las alas del viento para que marchen los lamentos en busca de libertad. Agua rosa sin verdad. Llevamos en las espaldas utopías generosas que no dieron todo el fruto cuando estaba por llegar. Puente estaba atascado, el rock con nuevos peinados. Unos sacaron el pecho y ahí el puerto dio lugar a otra era libre, sin igual, tan desigual. Cargamos en los pinceles uno a uno los colores, desatan la ignorancia del yo me quiero salvar. Solo hay precio de que algunos creen que es ganar.
choza, cada quien en cada cosa y la misma incredulidad. Corralitos, cacerolas, tres disparos y a la lona. Hubo sangre, hubo caídos, algo había que cambiar.
Sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega...
Bueno, escuchábamos recién el tema Cargamos de la Versuit Vergarabat y también escuchábamos, acá nos apuntaba Carlitos Gargábalo, un mensaje que salía al aire de la expresidenta Cristina Fernández, donde afirmaba que ningún presidente de la nación podía atenderse sino en el sistema de salud público. Bueno, no pudo...
Gran paradoja, ¿no? Sí.
No pudo llevar adelante esa promesa porque terminó atendiéndose en la clínica más cara de la República Argentina. Pero bueno, detalles al margen, nos quedan unos pocos minutos de programa y no queríamos dejar de pasar en estos siete escasos minutos que nos quedan. Vamos a soslayar los saludos que nos han mandado los compañeros de distintas localidades, de distintas provincias. Sabrán comprender que se nos acabó el tiempo, pero bueno, esta es una semana donde recordamos el 40 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que tuvo como principal víctima a la clase trabajadora, a los trabajadores organizados y por supuesto también a los jóvenes que desde la resistencia de las organizaciones populares y revolucionarias de las que formaban parte, fueron también víctimas centrales de esta represión. Y el otro elemento que también está ocurriendo y está en tránsito en estos días tiene que ver con la visita del presidente de los Estados Unidos, el saliente, porque en unos meses se las pica, el tal Barack Obama. Así que bueno, con este escenario...
Sí, conferido a ese punto, sin ánimo de chicañar, pero parece que el progresismo se acordó de que existe el imperialismo ahora.
Ajá.
Digo, solamente enfocándose en la formalidad de la diplomacia, pero... Cuando Cristina anunciaba que, con el audio que tenemos, las inversiones de Monsanto o el pacto secreto de Chevron con YPF, claro, el progresismo no decía nada, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno.
Bueno, porque forma un poco parte de esta cosa folclórica, ¿no?
Sí, digamos, apegado a lo simbólico.
Exactamente, el símbolo por sobre, digamos, los hechos.
Por sobre todo.
Y por sobre, en realidad, es el gran la gran impostura del kirchnerismo, ¿no? De decir, y por eso dicen, bueno, no era lo mismo, ¿no? Uh-huh. Macri viene a aliarse con el imperialismo, bueno, como si el kirchnerismo hubiese sido antiimperialista. La
como
verdad
fieles
que no lo
seguidores del ACLO, que decía que el discurso es lo más importante.
Claro, bueno, es que no... Por supuesto, pero digo... no solo no fueron antiimperialistas, sino que garantizaron los negocios de grandes empresas, que por supuesto el macrismo va a seguir garantizando y profundizando. El caso de Chevron creo que es paradigmático, digo, este pacto secreto que el macrismo vino a decir que que digamos avalaba
que antes Laura Alonso lo quería correr por izquierda, obviamente no.
Claro.
Sí, lo curioso es eso, ¿no? Que y además voy a tratar de introducir un elemento polémico. Nosotros hemos cuestionado siempre el posibilismo que llevaba adelante en el discurso y en la práctica la militancia que sostenía el gobierno anterior. Si quisiéramos aplicar ese posibilismo ahora, uno podría decir, bueno, la verdad que yo prefiero que esté Obama, porque digo, del otro lado, la que se viene es Donald Trump.
Claro.
Y esa discusión también te la obturan. Lo curioso de todo esto es lo que decían aquí los compañeros en la mesa. Realmente están todos con un ataque discursivo de un súbito antiimperialismo, y nada pasó cuando arrancaron los negocios con Monsanto, que gracias a eso tenemos millones de víctimas de enfermedades serias, cánceres de todo tipo,
claro,
a lo largo y a lo ancho del país.
Sí, claro.
Nadie dijo nada con el saqueo de los recursos naturales que hizo la Barrick, incluyendo el derrame de cianuro de los últimos meses.
El envenenamiento del río Hacha, es daño medioambiental que está comprobado, ¿no?
Sí. Por eso.
Hoy se salió en los diarios que tienen que pagar 90 millones de pesos de multa la Barrick.
Es un vuelto.
Bueno, nos quedan 3 minutos de programa y aprovechando esto, decíamos que si bien uno de los temas era la visita del presidente Barack Obama, digo, no hay que aclarar que nosotros no nos simpatizamos con Estados Unidos, que hemos repudiado históricamente las políticas que han tenido los distintos gobiernos de Estados Unidos hacia Latinoamérica y hacia Argentina en particular, digo, eso no hay que subrayarlo. Bueno,
pero esto tiene que ver, este antiimperialismo trucho, tiene que ver con el discurso ese de que había que crear una burguesía nacional. Es decir, por eso todos estos empresarios, que son retruchos, no truchos, retruchos, como el discurso. Es decir, queriendo empardar o simular los 10 años de peronismo del 46 al 55, donde se trató de crear una burguesía nacional. Estos muchachos quisieron crear una burguesía nacional, pero de socios de ellos.
Bueno, ahí lo tenemos...
y truchos, para peor.
Ahí los tenemos a los Lázaro Báez y familia y los demás secuaces que han aparecido en estos días contando la que no vamos a ver.
Que no tiene nada de ilícito, ¿no? Diría Aníbal Fernández, contar billetes.
Ahí va. Nos quedan 2 minutos o 3 minutos o lo que nos quede, y la idea sería hacer una reflexión sobre esto, este segundo hecho que transitamos en estos días, en esta semana, que tiene que ver con el 24 de marzo. Una breve reflexión de cada uno, y con esto vamos terminando, entregando el programa y despidiéndonos hasta la próxima semana. Sabino.
No, creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a los compañeros es, como dijo Arguello, que no quede solamente en el día de mañana, sino que militar los 364 días del año, y también enfocar a lo que es la unidad del movimiento obrero, ¿no? Que es el único sujeto político que puede disputar el poder real a lo que es hoy el macrismo y el capital en general.
Carlos. Lo que pasa es que las características del pueblo argentino es que olvida fácilmente. Es decir, el 24 de marzo le significó a los trabajadores, más allá de los muertos, más allá de los presos, más allá de los desaparecidos, el 45% de devaluación de su salario. Eso me parece que es importante. Y el golpe, más allá o más acá de lo que dicen, y ahora especialmente en este momento que quieren reflotar la teoría de los dos demonios, es que el golpe estaba directamente enfocado en la militancia obrera.
¿Candé?
Sí, no, creo, retomando un poco lo que dijo Sabino también, me parece que la mejor forma de recordar y de, digamos, hacer, digamos, de trabajar la memoria es recuperando la discusión política, ¿no? Tan devastada y erosionada en el último tiempo. Justamente lo que decía Sabino, esta cosa folclórica, simbólica, realmente hacer de la militancia un acto cotidiano, digamos, práctico del día a día y no quedarse, digamos, en lo discursivo, me parece que es fundamental. Volver a la discusión política. Creo que quienes cayeron, desaparecieron y dieron su vida por un mundo más justo, me parece que merecen que realmente tomemos las cosas de otra manera.
Bueno, recordando entonces a los compañeros que ya no están y comprometiéndonos, como ha sido el planteo de todos, en continuar con su ejemplo y con su lucha, es que dedicamos este programa a los miles de trabajadores desaparecidos. Y bueno, con este mensaje nos vamos hasta la semana que viene. Nos despedimos de todos los que nos han estado escuchando y les planteamos que nos vuelvan a escuchar en las distintas retransmisiones que se dan en la semana a través de www.radioretruco.com.ar. Un abrazo para todos, nos vemos en unos días y, como siempre dice Carlitos,
los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.